to the legacies, Romania has a very heavy legacy. Practically, Romania had, before communism, another dictatorship. So went from one to the other. And I can tell you that when Ceausescu decided to give up on the internationalism, proletarian internationalism, and switch to a combination between communism and very, how to put it, banal and cliched Marxism, they studied at the Central Committee the tactics of the Iron Guard. How to manipulate by the Communist Party the nationalist slogan in the new context and find a new legitimacy with the people. This is a heavy legacy. The role of the European Union is, I think, essential. It's essential, and I will explain why. Romania is not even and coherent. Romania is made by different provinces, and the provinces reflect a history which is different. If you look to Transylvania or Bukovina, and you look to Valachia and Moldavia, which are the traditional areas of Romania, you will see that even now, after 40 years of communism, it is a big difference of behavior, of discipline, and so on. I mentioned at the beginning the Christian Orthodox Church, not because I'm a believer or I'm very interested in this, but because the connection to the West was even less possible. What was possible in Poland and was wonderful to the church, I mean, around the church, you didn't have only religious people. You had Jews, you had intellectuals which were secular, they had newspapers, they had press, they had radio. This was impossible in Romania. So the connection to the West was much weaker. In these provinces, due to the tradition, not real connection, it was still some kind of Western behavior. More discipline, more honesty, less corruption. I don't know if it's more so, and I am very skeptical about it, but it was a difference. The legacy is heavy. I think, and I wrote also about this in El Pais, an article, that in the Romanian case, where, as I said, the law lasts 3 days, it's still important that the law is a good one, even if it doesn't last for a long time, because the dealing starts immediately under the table. It's very important, the membership in the European Union. It's very important to have a force which asks you to respond to some criteria, to some judicial criteria, to some moral criteria, to some economical criteria. And this is an imposition, but which is a good one, I think. And it may change some bad habits. I see it as essential for Romania.
To your question. I've said before that that the Hungarian people 1989 we got a big present, the project of freedom, but it happened something a little bit later. In 2004, we got another big presence, the membership to the European Union. And perhaps here is the time and place to say, but I am not, I speak not in the name of the Hungarian people. I am alone here. I'm a poor Hungarian, right, in exile also. But here is the time really to say this is a big, big possibility for every East European countries. The question is, what can we do? What can we begin with this present? And at this moment, now is 16 July 2009, 23 minutes. Until this moment, I can answer you. No, until this moment, we couldn't do anything with this big possibility. Yes. Ah, yeah. But do you understand? Okay, and perhaps for we have to do anything for this aim. To be a member in the European Union, and until this moment, that was impossible, unfortunately.
Bueno, pues voy a retomar la el ejemplo de Norman, que casi se ahora ya se ha convertido en una metáfora de los 4.000, ¿verdad? 4 millones, vale, bueno, pequeña diferencia, un cero. 4 millones de comunistas que de la noche a la mañana se convirtieron en anticomunistas. Bueno, puede parecer sorprendente, pero francamente no lo es, porque todos sabíamos que tener el carnet del Partido Comunista no significaba en el fondo gran cosa para la persona. Significaba ventajas, significaba que era como enemigo de los demás, y bueno, no sé, se podría hablar mucho, pero en el fondo nadie creía en esto. El régimen no pedía a los ciudadanos que creyeran en el sistema. Ellos lo que pedían a los ciudadanos es que no se manifestaran en contra, o sea, que no se pedía en absoluto de que hubiera creencia, porque esto ya a aquellas alturas ya era imposible, ¿no? Lo que yo me pregunto es, y bueno, incluso digamos que culpo un poco a algunos intelectuales occidentales que, sabiendo lo que pasaba, o bueno, tenían la obligación de saber, si eran intelectuales, pues tenían la obligación de saber qué es lo que pasaba en la Unión Soviética, qué es lo que pasaba en sus satélites. Pero había Sartre, había gente como él, había escritores, había gente que era seguida por países enteros, por las clases intelectuales, por la clase intelectual entera en los países occidentales, y sin embargo seguían con su 13 y no querían saber, un poco porque esto les sirvió como de religión a sí mismos, pero creo que al final ni siquiera ellos ya creían en esto, pero si seguían con esta misma dinámica era para mantenerse en el poder, de no perder a sus seguidores, porque ya era un cierto poder. Bien, esto me parecía fatal. Y aquí yo diría que, por ejemplo, el ejemplo de España es un poco distinto, porque en España ser de izquierdas era ser antifranquista, claro, pero no era la misma situación, por ejemplo, en Francia y en muchos otros países. Bien, y con esto, pues otra de las preguntas, el pro-americanismo. Es que, claro, muchos de los países del este, de los llamados países del este, tuvieron pues mejores relaciones con los Estados Unidos a lo largo del siglo XX, para ceñirme a un trozo pequeño, a un lapso pequeño de la historia, ¿no? Por ejemplo, pues los Estados Unidos permitieron que muchos de los estados que formaban parte del Imperio Austrohúngaro que tuvieran por primera vez su independencia, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, en el caso de Checoslovaquia, en el año 38, ejemplo que bueno ya hace unos días dio Dinsbir. Entonces, en el 38, Checoslovaquia se vio realmente traicionada por sus aliados, que era Inglaterra y Francia. Y, en cambio, los Estados Unidos siempre se portaron mejor, ¿no? Porque eran también los liberadores en la Segunda Guerra Mundial, no solo los rusos, no hay que olvidar esto. Y luego, pues durante... la verdad es que los de los países llamados del Este nos sentimos un poco traicionados, un poco bastante traicionados por los intelectuales franceses, como he dicho, ¿no? Porque como si no fuéramos europeos, como si no tuviéramos razón nosotros, como si ellos tuvieran razón y no nosotros, no las personas que realmente sufrimos en los países, como si todas las persecuciones no fueran válidas, sino que fueran válidas las palabras de estos señores. Eso era absolutamente injusto, y la gente lo sintió como una gran injusticia, y entonces cuando tuvo la oportunidad en la democracia se rebeló contra esto, y entonces durante algún tiempo se vieron como digamos tomando el partido de los Estados Unidos, pero también solo hasta un cierto punto, porque creo que bueno, Bush era un presidente tan desastroso que el punto bueno del desastre que representó él, que era que también hasta los sentimientos proamericanos de algunos de estos países dejaron de serlo, y entonces ahora al menos se crearon sentimientos anti-Bush. Y entonces ahora, por ejemplo, pues en la misma Praga, que antes era como fuertemente proamericana y primero pro-Bush, luego ya no tanto, entonces ahora con la llegada de Obama a Praga, pues hubo unas enormes ovaciones y bueno, centenares de miles de personas reunidas dándole la bienvenida y escuchándole. Bueno, con eso acabo.
Bueno, ahora ha llegado el turno de ustedes. Si alguien tiene algo.
Sí, mi pregunta es para el profesor Julián Santamaría. Al principio de la jornada ha comentado Aurora que hoy nos íbamos a entrar en la Europa danubiana. Y usted ha citado a Brzezinski. ¿Cómo? Hay una cosa muy curiosa, que muchos de los académicos e incluso gente que ha estado en la administración, sobre todo en política exterior norteamericana desde los años 50, que O'Hane o Madeleine Albright, Brzezinski, eran judíos danubianos del centro de Europa, de la mitad de Europa. ¿Cómo valora usted?
¿Y cómo lo veo?
No valor, sino cómo ve el... No.
Creo que uno de los hechos, ¿no?, más positivos de América es la capacidad con que han acogido efectivamente a lo largo de todo el siglo XX grandes contingentes de migrantes, por una parte migrantes movidos hacia allí por la necesidad, digo, por la necesidad de sobrevivir económicamente, y luego a partir de los años 20 y sobre todo 30, pues han ido enriqueciendo sus propias universidades y sus centros de investigación gracias a la acogida de un buen número de profesores en muy buena parte austríacos, alemanes, procedentes del viejo imperio austrohúngaro, que en ciencia política, en psicología social, una muy buena parte de las cosas que sabemos sobre estudios de opinión o sobre el comportamiento político de los ciudadanos, pues es debido a las investigaciones de algunos de estos emigrantes judíos, casi todos procedentes del imperio, como digo, que han renovado por completo el conocimiento de ciencias sociales, y hablo de ciencias sociales porque es lo que mejor conozco, pero no solamente en ciencias sociales, sino también en ciencias naturales, ¿no? Y algunos de estos, de las personas que han mencionado, como Madeleine Albright o Brzezinski, pues efectivamente son inmigrantes europeos. Creo que con ninguno de los dos, sí, Madeleine Albright creo que nació en Europa, en Praga, creo que sí. El otro yo creo que no, pero en fin, son profesores eminentes, digamos, en universidades de primera categoría, y es muy comprensible. Es que la imagen, esta imagen negativa, me ha interesado mucho la explicación de Mónica, esta imagen negativa que ha servido de semillero de antiamericanismo ha venido indicada fundamentalmente por el rechazo que muchos de nuestros países han experimentado hacia la política exterior norteamericana, ¿no? Pero una cosa es la política exterior norteamericana, otra cosa es la democracia de la sociedad americana, otra cosa es la excelencia de muchas de sus universidades, y otra cosa es que está constituido por 50 estados abarcando un territorio enorme y por lo tanto sumamente diverso. No hace falta más que recordar que para ir de Nueva York, que de Nueva York a Los Ángeles, es el mismo tiempo de vuelo que de Lisboa a Moscú.
¿Alguna pregunta más?
Buenos días. A mí me llama mucho la atención la paradoja de que la Unión Europea pueda ser una esperanza para países como Rumanía, como Hungría, como la República Checa, y no pueda serlo para un país como Italia, donde se puede permitir o no se puede evitar que una persona con un imperio económico, mediático, pueda acceder al poder, elegido democráticamente, y se valga de esa democracia para cargarse la democracia en uno de los países miembros.
Si puedo hacer una pregunta complementaria, ¿habría alguna posibilidad de hacer un cordón sanitario, al menos de los intelectuales europeos, contra Berlusconi?
Yo creo que más que un cordón sanitario de los intelectuales, este es un deber de Europa. Y es por esta razón que quería exprimir toda mi desilusión y mi amertud contra un Parlamento europeo que no actúa sobre los países miembros, dejando que uno de ellos, y uno de los principales, porque Italia es un país fundador, siga un rumbo que nada tiene a ver con la democracia. Y me parece muy paradojal que cuando se dejan entrar en nuestra Europa los países de que hablamos, cuando se dejaron entrar, y los eventuales que podrían adherir a Europa, se impone de mudar las leyes que tienen o que tenían estos países y que eran flagrantemente antidemocráticas, por el contrario, se deja que un país como Italia, que un país con una constitución democratiquísima, haga el contrario, vaya en dirección opuesta. Y esta paradoja, esta inmovilidad, esta, como diría, indiferencia del Parlamento de Europa y de la Comisión, de todos los dos, que me deja muy perplejo. No son los intelectuales que hacen un cordón sanitario, debería ser el Parlamento Europeo. Me recuerdo que hace unos años, cuando un jefe político austríaco, el señor Haider, hizo simplemente, pronunció unas palabras, Jacques Chirac, el ex presidente de la República Francesa en la época, exigió unas tomadas de unas tomadas de Europa contra Austria. ¿Por qué el Parlamento...
Medidas.
¿Por qué medidas? Porque el Parlamento de Europa no toma medidas con Italia y la deja pasar. ¿Será porque el mayor producto de exportación de Austria son los árboles de la Navidad? ¿Y Italia es aún un país económicamente poderoso? A las preguntas que dejo. A mí me escandaliza en este momento, soy escandalizado, no solo con Italia, claro. Más que escandalizado con Italia, tengo otros sentimientos. Soy escandalizado con Europa, esta Europa que se está interesando por la curvatura de las bananas, ¿sí? La producción del aceite, sí. La producción de leche, sí. Esta es Europa. Cuando fundaron Europa, los padres fundadores tenían una concepción muy alta de un punto de vista social y de un punto de vista ético de Europa. Y no hablo solo de los fundadores de la izquierda, no hablo solo de Altiero Spinelli, no hablo solo de Jean Monnet, hablo también de los fundadores que eran conservadores o francamente conservadores, come Adenauer o come De Gasperi. ¿A dónde están estas ideas de los padres fundadores de Europa? Lo pregunto.
¿Alguna pregunta, Miguel Ángel?
Sí. Obligaciones propias de mi sexo me han tenido en parte ajeno al desarrollo de este panel que he podido seguir, pero me he quedado sin algunas intervenciones como la de Julián Santa María y alguna más. Pero me ha apasionado mucho todo el resumen que se ha hecho de qué sucede con el exilio, qué sucede después de la llegada de la democracia, esa situación de mal ejemplo, de escándalo que produce siempre el exilado, de mala conciencia por parte de los que se quedan dentro y todo lo demás. Pero quería volver a un asunto capital que he escuchado ahora mismo cuando he vuelto a la sesión, de boca de nuestro querido amigo Tabucchi, porque el asunto, los sentimientos que él alberga hacia su país, hacia Italia, el escándalo que le produce la actitud del Parlamento y de la Comisión, pero también yo creo la debilidad, no solo las instituciones. ¿Qué se está diciendo, qué se está escribiendo, cómo se está censurando ese proceder abominable de Berlusconi? Por ejemplo, en España, pues no se está diciendo prácticamente nada o casi nada. Si yo tuviera
está publicando
que hablar...
las fotos, las famosas fotos. España es el sitio donde las ha publicado antes que nadie.
Sí, bueno, sí, el tema este de las Belinas, que a mí en realidad me parece un tema, un escándalo menor, aunque a lo mejor con más capacidad de percusión, ¿no? Pero el tema del cambio de la legislación, la pretensión de inmunidad absoluta con la ley que has mencionado, todo esto es de una gravedad increíble. Yo, si tuviera que hablar del caso que me coge más cerca, que es el mío propio, te diría que procuro hacer la crítica más dura a Berlusconi, pero no en todos los sitios donde escribo. Por ejemplo, en Telecinco, donde voy una vez a la semana, nunca me he metido con Berlusconi. No tengo valor, el valor del suicida. Yo, cuando estoy allí y se me ocurre algo sobre Berlusconi, siempre hay un último momento de sentido de la realidad que me invade y me paraliza. Y luego pues me desquito de eso, criticándole de lo más acerbamente posible pues en la Cadena Ser o en La Vanguardia o en El País, en El Siglo, en cualquier otro sitio, en la revista de los notarios, en cualquier sitio donde me piden escribir, siempre en algún momento procuro sacudir a Berlusconi porque me parece una afrenta. Pero me falta ese punto de, en fin, de honestidad, de suicida, de inmolarme en Telecinco y decir, aquí, donde usted es el mayoritario, ni un paso atrás. Gracias.
¿Hay alguna pregunta más entre el público? Sí.
Realmente queremos hacer algo por la democracia y tal, hay periodistas entre el público y cuando ya lo podemos hacer y vamos a su casa, no, aquí nos pagan. Eso es que me sigue molestando. O sea, no, y ahora ya la pregunta que quería hacer es que, según lo he escuchado, pues me suele salir. Era la pregunta que quería hacer. Ha comentado antes que en Francia realmente nunca apoyaron a la Europa del Este. O sea, realmente sí que el Partido Comunista Británico sí que apoyó siempre a esta Europa del Este y criticó a la política imperialista de la Unión Soviética. Gente como E.P. Thompson y más, bueno, realmente todos menos Eric Horton. Luego, también, ¿quién? Este señor, no me acuerdo del nombre, perdone. Ha dicho que cuál es el legado de las de estas experiencias durante todos estos años. Entonces realmente yo creo que las experiencias, aunque bien es verdad que por una imposición militar, que es realmente lo que nunca me ha gustado, eso yo también lo critico, esas imposiciones militares no son porque realmente no, nunca han sido marxistas, pero realmente si si se dan en libros de historia y entonces tú desde una temprana edad empiezas a leer cosas y dices, joder, que para mí hay mucha, lo ves y dices, esta gente que quiere realmente que gente coma o que tenga un trabajo o realmente se empodere y realmente hay trabajo, para mí esa gente que en 1917 intentó algo, le haya salido bien o le haya salido mal, es un primer intento, para mí son héroes desde mi punto de vista. O sea, realmente si tú ves la Revolución Francesa, o sea, siempre hay unos puntos de partida, o sea, realmente muchas veces pueden ser comparables. O sea, en 1789 realmente el sufragio fue censitario, o sea, no se consiguieron todos los derechos. Y en 1917 ahí es un primer experimento.
Creo que te he entendido bien el fondo de la pregunta. La pregunta legado, la palabra legado significa que qué ha dejado, positivo o negativo.
Para mí ha sido
bien, pero si yo se lo estaba preguntando a nuestros amigos que han vivido esa experiencia de manera más directa, y yo creo que ha dado una respuesta que a mí me ha parecido extraordinariamente coherente y sensata e ilustrativa. ¿Qué ha quedado y qué es lo que ha quedado a favor y en contra? Esa ha sido la pregunta que he planteado y creo que lo han respondido para mi gusto, por lo menos, de un modo muy satisfactorio.
A ver si me he expresado mal, o a ver si se me ha entendido mal. Yo en ningún momento me he referido a la Revolución Francesa, que este sería un tema completamente distinto. Yo me he referido a los intelectuales franceses, no a Francia, sino a una clase de los intelectuales franceses que estaban mucho en el poder y tenían mucho poder sobre otros intelectuales franceses y de la Europa occidental, y que manipulaban o creaban un cierto estado de opinión contra el cual era muy difícil rebelarse en Francia y en otros países, y que esta clase de intelectuales pues primero defendían incluso la Unión Soviética, defendían el régimen de Cuba, incluso defendían el régimen de Mao, no nos olvidemos, y solo hubo un cierto cambio, pues empezó a notarse, yo diría que después de la invasión, no todavía no después de la invasión de Hungría en el 56, sino después de la invasión de Checoslovaquia en el 68, pero todavía fue no era mayoritario en aquel momento, sino que poquito a poco iba creándose otro espíritu, otro ambiente, otra opinión que empezó a cristalizar en la segunda mitad de los 80, y gracias a este estado de opinión también era posible, digamos, la caída del muro del comunismo, porque no creamos que todo esto es posible cuando las condiciones internacionales son contrarias. Todo esto fue posible porque cuajó en el momento en que cuajó y cuando el estado de opinión estaba preparado tanto en el occidente como en el este.
Bueno, estamos a punto de concluir. Simplemente por una precisión histórica, Europa una vez actuó contra el fascismo recientemente cuando el gobierno de Austria celebró elecciones en otoño del 99. Haider entró como vicecanciller con Schüssel y durante 6 meses Austria estuvo condenada, congelada dentro de la Unión Europea. El castigo entonces fue 6 meses. Tenemos con nosotros, aunque acaba de salir ahora mismo, un miembro del Ejecutivo Europeo, de la Comisión Europea. Quizá él podría explicarnos por qué entonces sí fue posible aislar a Austria y por qué ahora no es posible aislar a Italia. Gracias a todos. A lo mejor cuando vuelva el señor Almunia, Miguel Ángel, tienes la oportunidad de formularle alguna pregunta en esta dirección. Mientras tanto, creo que ha llegado el momento. 10 minutos tenemos todavía. Ah, ok, perfecto. Pues entonces nos vemos en 10 minutos. Gracias a todos. ¿Por Europa? Ah, no.
Perché era uno scandalo terrorista, poi si allargava un panorama sociale, politico ed economico, e dunque veniva fuori la fotografia molto profonda, e questo è anche drammatico, ma anche tu non ci sono elezioni dello Stato italiano. Quando c'era la cintura dei giornali, quel giornale mi dà fatica, grazie.
Thank you.
Interrupción puramente funcional, porque la sesión había empezado a las 10 de la mañana y se acercaba a la 1, para que no se produjera el síndrome de la clase turista que se produce en los aviones cuando hay un vuelo prolongado y los asientos están muy próximos, como es el caso de este aula. Pues se ha dado este cuarto de hora de alivio y estamos en la última, estamos, como dirían los ferroviarios, el tren está entrando en agujas. Estamos en el final de estas interesantes, pienso para todos nosotros, interesantes jornadas. Después de la sesión anterior, dedicada un poco a escuchar a quienes han vivido la caída del muro sin que les dieran todos los cascotes y que les cayeran todos los cascotes encima, pero pegaditos al lugar, y hemos escuchado perspectivas muy interesantes y experiencias muy muy apasionantes. Ahora la última, esta última sesión, esta última conferencia de clausura, a la que luego seguirá la clausura formal que hará la presidenta del Parlamento Vasco, está encomendada a Joaquín Almunia, comisario europeo de Economía y Finanzas, que fue también ministro y secretario general del Partido Socialista y que tiene ahora como comisario la responsabilidad clave, en el área clave, porque la crisis está planteada precisamente ahí, en la economía y las finanzas. Él ha aceptado un título que es Europa y el nuevo modelo económico tras la crisis, aunque sabe que de lo que estamos hablando aquí es del colapso comunista, o si se quiere, del colapso comunista, sí, al de la ilusión capitalista. Así que, admirado Joaquín, tuyo es el micrófono. Y me imagino que después vas a aceptar alguna pregunta que para entrar en interacción con todos los que nos han honrado aquí con su presencia. Muchas gracias.
Muy bien, pues muchísimas gracias, presidenta del Parlamento. Y muchísimas gracias a la Universidad del País Vasco y a Miguel Ángel Aguilar por reincidir en la invitación, porque yo he participado más veces en este curso y a pesar de eso me sigue invitando. Y yo sigo viniendo encantado y sigo viniendo con la clara conciencia de no ser en absoluto un experto en la Europa Central, no ser un experto en transiciones desde el comunismo a la economía de mercado, ser experto en pocas cosas porque me dedico a la política desde hace demasiado tiempo, pero es verdad que en estos últimos tiempos lo que sucede en los países de Europa Central y del Este es objeto de atención muy continua y muy persistente. No solo porque ha habido una ampliación de la Unión Europea hace 5 años, sino porque en los 2 últimos años de crisis aspectos muy agudos de esa crisis se concentran en algunos, no en todos, pero en bastantes de los países de la Europa Central y del Este que han venido a la Unión Europea, que forman parte de la Unión Europea desde hace 5 años, o en el caso de Rumanía y Bulgaria, desde hace 2 años. Por lo tanto, el curso es un motivo, una oportunidad de reflexión sobre los 20 años desde la caída del muro, y yo quiero complementar esa reflexión, a la que no sería capaz de aportar demasiadas cosas, con algunos elementos de reflexión sobre estos 5 años de los países de Europa Central y del Este, antiguos países comunistas, miembros de pleno derecho de la Unión Europea, y en particular a lo que está sucediendo en estos 2 años de crisis. Si hoy, después de esos 20 años de transición a la democracia y de establecimiento de democracias en los antiguos países comunistas, si después de 5 años de ampliación, de los cuales 2 son años de crisis, si preguntamos a la mayoría de los europeos, los políticos, de los comisarios, mis colegas en la Comisión, o miembros del Parlamento Europeo, líderes políticos o líderes de opinión europeos, bueno, ¿y cuál es el balance de el hecho de que esos países que pudieron escapar de los cascotes de la caída del muro, viniendo rápidamente hacia la Europa que existía, la Unión Europea, hacia los valores, hacia los principios, hacia las reglas de funcionamiento de los países de Europa Occidental, de las democracias europeas, ¿cuál es el balance? La respuesta es matizada. Yo no conozco a mucha gente que diga ha sido un desastre, no debiéramos haber hecho la ampliación. Algunos lo dicen en voz baja, pero la mayoría, incluso en voz baja, dice no, es una apertura de puertas a quienes son tan europeos como nosotros, a quienes cumplen las condiciones políticas y los requisitos mínimos económicos, que era obligada y que es un hecho positivo. Pero hay muchos peros a esa opinión positiva sobre la ampliación. Hay muchas matizaciones, hay muchos comentarios diciendo sí, pero tal elemento no ha salido como esperábamos, o tales aspectos no los tuvimos en cuenta, o tales problemas no los sabemos resolver o no los estamos pudiendo resolver adecuadamente. Me voy a referir primero a esta situación, por lo tanto, positiva con matices, con claroscuros, en el ámbito económico, y después haré algunos comentarios más políticos al final. Hasta la crisis, prácticamente hasta el año pasado, porque la crisis empezó en 2007, pero todavía en la primavera del 2008 pensábamos aquí en Europa que la crisis era más bien una crisis americana, que era una crisis financiera de quienes habían creado e invertido en unos productos muy raros que nadie entendía y que estaban totalmente supervalorados o hipervalorados. Pensábamos que no nos iba a afectar del todo. Y en el año 2008, en esa situación en la que ya sabíamos que había crisis, pero todavía creíamos que no nos iba a afectar del todo, decidimos en la comisión empezar a preparar un balance de los 5 primeros años de la ampliación de la Unión Europea. Había empezado en mayo del 2004, pues para ser presentado en la primavera del 2009, coincidiendo con la presidencia checa de la Unión Europea. Han estado presidiendo los checos, como saben, 6 meses la Unión Europea. A la presidencia checa, y en particular al viceprimer ministro de la época, Alexander Vondra, le pareció estupenda la idea, nos animó mucho a seguir adelante, y empezamos a preparar en la comisión ese balance económico de los primeros 5 años de ampliación. Y la verdad que el balance, cuando lo empezamos a preparar y cuando acumulamos cifras y elementos de análisis, era un balance extraordinariamente positivo de lo que podía ser considerado el primer lustro de la Unión Europea ampliada. Crecimiento económico, pues Europa había estado creciendo en esos 5 años, del 2004 al 2008, y manejábamos entonces previsiones del 2009 que eran, bueno, más optimistas que las que manejamos ahora. Y los países de la Europa Central y el Este, que estaban creciendo mucho más que la media europea, e incluso habían empezado a crecer mucho más antes de llegar a la Unión Europea, por todo lo que suponía el esfuerzo de reformas, de ajustes económicos para prepararse a ser miembros de pleno derecho de la Unión, y por todo lo que había supuesto de atracción de inversiones en países con gente muy preparada desde el punto de vista de las cualificaciones profesionales, una mano de obra muy preparada y muy barata en términos relativos, con unas expectativas de integración en el mercado europeo claras, ciertas, porque iban a ser miembros de la Unión Europea, con unas infraestructuras que habían empezado a mejorar, pero que iban a mejorar mucho más con los fondos estructurales. Como sabemos bien aquí, el jugo que se les puede sacar a los fondos estructurales en kilómetros de autovía, etcétera, etcétera, y en equipamientos, infraestructuras de todo tipo. Y ese crecimiento, además, estaba basado en estos años de integración, pero incluso en los años previos, por el efecto siempre tan positivo de la apertura de fronteras. Y es bueno recordarlo ahora que estamos en crisis y que quien más, quien menos, tiene alguna tentación proteccionista por las noches. La apertura de fronteras siempre es una apuesta ganadora, y en el caso de los países de Europa Central y el Este ha sido una apuesta extraordinariamente ganadora. Y ganadora no solo para ellos, sino también para los antiguos países de la Unión Europea 15. Miramos las cifras de comercio exterior, han aumentado de forma considerable, pero han aumentado de forma considerable no solo por las exportaciones de Polonia o de la República Checa o de Hungría o de Eslovaquia a los países occidentales de Europa, que han aumentado muchísimo, algo así como el 80% de las exportaciones totales de esos países vienen a otros países de la Unión Europea. Algunos van a los a exportaciones entre ellos, pero muchos vienen a la parte occidental de la Unión Europea. Pero también las exportaciones de los antiguos países de la Unión Europea a los nuevos han aumentado muchísimo. Y eso se dice menos, pero las cifras son apabullantes. De representar el 4% del total de las exportaciones de los 15, lo que se vendía antes de la ampliación a los 10 países de Europa Central y del Este, que ahora son miembros de la Unión Europea, del 4% del total de las exportaciones alemanas, francesas, británicas, estamos ya cerca del 8%. Casi se ha duplicado la parte del total de las exportaciones de los países más industrializados de Europa gracias a la ampliación y gracias a la apertura de fronteras hacia el otro lado. Y eso es muy bueno. Y este movimiento comercial se ha visto acompañado y a veces multiplicado por el movimiento de inversiones. Y en este sentido ha sido inversiones de la parte occidental de Europa en los nuevos Estados miembros, inversiones motivadas por los procesos de privatización, que lógicamente viniendo de economías comunistas han sido procesos de privatización muy grandes, y ha habido mucho capital de la Europa occidental que se ha invertido allí, como inversiones nuevas, inversiones en capacidad productiva de nueva planta, que permite a los de aquí, a los inversores de aquí, ganar mucho dinero allí, y a los que reciben las inversiones allí, pues crear una industria más moderna, crear servicios, crear actividad que no existía antes. Y en particular, muy importante, ha sido el papel que han jugado muchos bancos occidentales. Si hoy miramos, luego tiene la otra cara de la moneda, la crisis financiera, a la que ahora me voy a referir, pero si miramos cuál es la presencia de los bancos occidentales en los países de Europa Central y del Este, incluso no solo en los que están en la Unión Europea, también en algunos que no están en la Unión Europea, como Ucrania, el peso es muy importante. Hay algún país donde el 100% de sus bancos son bancos establecidos, sus casas madres establecidas en países de la Europa Occidental, en otros países el 90%, el 80%, cifras muy altas. Y eso, el lado positivo, es que inmediatamente esos países cuentan con sistemas financieros, con agentes financieros, con experiencia, no solo en la economía de mercado, sino con experiencia en países industrializados, en países, digamos, de un nivel de desarrollo y de evolución y de sofisticación financiera que no podría ser alcanzado simplemente con los niveles de renta y con las tasas de crecimiento que tienen esos países si tuviesen que acudir a sus propios recursos o a su propia capacidad. Otro elemento positivo: la integración en la Unión Europea ha abierto las fronteras no solo para los bienes o para los capitales, también para las personas, y ha habido un proceso, en algunos casos más fácil y en otros casos con más trabas, que todavía existen en algunos casos, de libre circulación de trabajadores, y ha habido un aumento de la emigración hacia algunos países europeos en particular. Los países donde más ha aumentado la emigración procedente de Europa Central y del Este son Reino Unido, Irlanda, España y algunos otros. Ese intercambio genera, por un lado, la emigración siempre tiene costes personales, sociales, familiares, de vivir en un entorno cultural distinto, pero tiene ventajas para quienes reciben a esa fuerza de trabajo. Estamos recibiendo una fuerza de trabajo bien cualificada, bien formada, pero a su vez esa fuerza de trabajo envía unas remesas que también son una parte importante de la financiación exterior de esos países, o han sido hasta ahora una parte importante de la financiación. Todo esto a los españoles nos suena muy, muy conocido, porque es el mismo proceso que nosotros hemos vivido, partiendo de una economía aquí diferente, porque el origen de nuestros problemas con la democracia en el pasado era muy diferente al de los países de la Europa Central y del Este, pero el tipo de proceso de modernización, de apertura económica, de intercambios, de mayor integración económica, mayor flujo de inversiones, flujos migratorios, es un proceso que recuerda al que nosotros hemos conocido en los 70s, en los 60s e incluso en la primera mitad de los 80s. Y todo eso con un marco de integración claro, definido, como es el marco europeo. Los países se integran en un club que ya tiene sus reglas fijadas y, por lo tanto, con un proceso de reformas, de adaptación, de modernización de las leyes, de las instituciones, del funcionamiento de los mercados, con un guión ya escrito, con un guión preestablecido que marca muy bien el itinerario a seguir y que, si hay voluntad política y empuje, se sigue y tiene beneficios que están, digamos, demostrados por experiencias anteriores. Todo eso es la parte positiva de la ampliación, que se ha repetido y, vista las cifras hasta final del 2008, se ha demostrado. Elementos muy positivos desde el punto de vista económico. Pero ha llegado la crisis. Claro, la crisis ha cambiado algunos de los elementos del análisis de forma muy rápida y muy brutal. Por ejemplo, hay países que dependían de una forma extraordinariamente intensa de la financiación exterior a través de inversiones. De inversiones directas procedentes del exterior y en parte también de las transferencias de recursos de los emigrantes. Países como los bálticos tenían un déficit por cuenta corriente a final del 2008 del 16%, del 15%, del 12%, y ese déficit, es decir, necesidad de importar ahorro cada año por ese tamaño de su Producto Interior Bruto, ese déficit está prácticamente cubierto hasta la crisis por inversiones directas y por remesas. No les hacía falta un grado de endeudamiento grande en el exterior. Podían atraer ahorro sin necesidad de endeudarse. Eso es lo mismo los bálticos, es el caso de Bulgaria, el caso de otros países. Pero las inversiones directas se han parado en seco. Y eso ha provocado una sensación de vértigo de alguien que está colgado de un está en un andamio con un mecanismo, un arnés de seguridad, y de repente ese arnés desaparece y el andamio empieza a caer pisos abajo, camino del suelo. Y esa es la sensación que se ha vivido y que en cierto modo todavía estamos viviendo con esos países que, en ausencia de inversión directa en el exterior y con un freno claro, rápido también, de las remesas de inmigrantes, tienen unos problemas de financiación tremendos. Problemas de financiación que inmediatamente crean problemas en su moneda, en el tipo de cambio. Y algunos de esos países tienen un tipo de cambio flexible. Entonces, han visto cómo su moneda se depreciaba. Y eso, tradicionalmente, según la teoría económica, significa que es un mecanismo de ajuste que les puede permitir recuperar competitividad, volver a exportar, pero en un momento en que no hay demanda para que alguien pueda vender sus productos en el mercado y que es muy difícil exportar, eso es más complicado. Y además, parte de esos países con moneda flotante han visto que sus bancos extranjeros habían lanzado el crédito a unas velocidades tremendas. Aquí en España hemos vivido un proceso de crecimiento del crédito muy alto, 20-tantos%. Había países de Europa Central y el Este donde el crédito estaba creciendo al 60%, al 65%, al 70%. Crédito que ha ido en parte dirigido también al sector de la vivienda, que es un sector que cuando se cae a pico, como sabemos también aquí, y por lo tanto problemas de morosidad en los créditos, etcétera, etcétera. Y agravando la situación de endeudamiento, el hecho de que muchos de esos créditos en varios de esos países fuesen créditos en euros o en yenes o en francos suizos, y al depreciarse la moneda, quienes tenían la hipoteca veían que su hipoteca semana tras semana les era más cara porque ellos ganaban en moneda nacional pero tenían que devolver la hipoteca en moneda extranjera y el tipo de cambio les hacía cada vez más cara la devolución. Hay otros países que se habían protegido frente a esa volatilidad del tipo de cambio y como medida económica, pero también como medida política, de anclaje político, decidieron establecer un tipo de cambio fijo entre su moneda y el euro. Los bálticos, por ejemplo, Bulgaria. Pero claro, mantener en unas circunstancias económicas como estas ese tipo de cambio fijo supone un esfuerzo de ajuste interno, de reducción de salarios, de reducción de gasto público, de moderación de todo tipo de crecimiento de rentas, de parón de la economía extraordinariamente fuerte. Y por unas razones o por otras, varios de esos países dentro de la Unión Europea, Letonia, Hungría y Rumanía, están ya en programas de ayuda de la Unión Europea y del Fondo Monetario, que gestionamos en común, y digamos que están en la UBI económica. Es decir, hemos pasado del éxito de la ampliación a tener tres países miembros de la Unión Europea recibiendo ayudas para sostener su financiación exterior de la Unión Europea y del Fondo Monetario, otros países en duda de si van a poder evitar tener que acudir a esa UBI, Lituania, Estonia, Rumanía, Bulgaria, Bulgaria, y en general la sensación de que el modelo económico, la estrategia económica en la que se había basado el crecimiento y el éxito económico de la integración en la Unión Europea se ha desinflado como un suflé. Y es verdad que hay fondos estructurales y hay, en perspectiva, fondos estructurales de la Unión Europea por un valor muy superior al que nosotros hemos conocido en España o en Portugal o en Irlanda. Irlanda, que ha sido el país que más se ha beneficiado en términos relativos de los fondos estructurales, ha venido recibiendo dos puntos y medio de su Producto Interior Bruto como transferencia directa de fondos estructurales, como máximo. Ahora ya no lo recibe. Los países de la Europa Central y del Este, miembros de la Unión Europea, pueden recibir, una serie de ellos, hasta 4% de su PIB. Pero lo que estamos viendo es que en el momento en que más necesario sería recibir ese dinero, ahora, no tienen capacidad de absorción. No tienen capacidad de preparar suficientes proyectos y de preparar los equipos y los recursos necesarios para cofinanciar toda esa inmensa cantidad de recursos que la Unión Europea